delante de Dios, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Y mientras tanto vamos a, también yo, bueno, luego de la oración buscamos Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te damos las gracias porque una vez más estamos aquí dispuestos a recibir tu palabra. Sabemos que eres tú quien ha puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para reunirnos, congregarnos, y no solamente el hecho de que también somos llamados a ocuparnos de nuestra salvación y nuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que esta obra sobrenatural es tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, pero que también disponemos nuestros corazones para recibir estas verdades. Suplicamos que tú hables a nuestras vidas a través de esta porción de las Escrituras que ha de ser expuesto en esta mañana, que de una manera especial no seamos tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Suplicamos que desafíes, oh Dios, a través de tu palabra, a través de la exposición de tu palabra, el obedecer, el recibirla, no tan solo como una palabra más, sino como tu palabra, Señor. Suplicamos que hables a nuestros corazones. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer, mis hermanos, desde el verso 3 al 17, pero el sermón está basado solamente en Éxodo 23, que es el primer mandamiento. Pero yo quiero que, como estamos entrando a estudiar lo que son los 10 mandamientos, entonces podamos leer los 10 mandamientos hoy, para que tengamos una idea por dónde vamos a ir en las próximas semanas. El tema del mensaje en esta mañana, el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Dice Éxodo 20, 3 al 17. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El primer mandamiento, Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. Esta mañana nosotros comenzamos a estudiar en detalle las palabras que el Señor habló a Moisés mientras se encontraba en el monte Sinaí. Iniciamos con el primer mandamiento que nos dice de la siguiente manera, vuelvo y repito, no tendrás otros dioses delante de mí. Una peculiaridad resalta en estos mandamientos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero es que los mismos, los 10 mandamientos están escritos o están presentados en la dirigidos a la segunda persona del singular. Verifíquelo allí. A usted. No tendrás. No harás. Acuérdate. No está dirigido a un conglomerado de personas. Está dirigido a nosotros de manera peculiar, de manera particular, de manera individual. Y esto es así porque cada mandamiento nos concierne a cada uno de nosotros. Y Dios desea que cada uno de nosotros lo considere dirigido a sí mismo. Es decir, dirigido para usted. Para usted. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de apropiarnos de los privilegios que recibimos para nosotros mismos. Los privilegios son buenos, así, esto es para mí. Pero tenemos una tendencia a derivar o traspasar nuestros deberes hacia los demás. Y estos mandamientos se expresan precisamente en la segunda persona del singular para que toda persona sepa que va dirigida a usted concretamente. No al que está a su lado, es a usted que van dirigidos estos 10 mandamientos. Y empezamos, mis hermanos, con esta frase que en la Reina Valera dice, dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos. En nuestra versión dice, no tendrás otros dioses. En este mandamiento Dios exige que Él sea el único objeto de nuestra adoración. Exige Dios que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios y su señorío sobre nosotros como seres individuales. Y eso implica, mis hermanos, entonces que no tengamos ningún ídolo en nuestras vidas. Muchas personas creen que la prohibición contra los ídolos se encuentra en el segundo mandamiento. Y es cierto, pero también el primer mandamiento prohíbe la adoración de dioses falsos. En otras palabras, prohíbe la adoración de ídolos. El segundo mandamiento prohíbe la adoración del Dios verdadero en una forma falsa. Por ejemplo, prohíbe la fabricación de imágenes. Y ahí cualquiera pudiera decir, bueno, yo tengo problema con eso. Pero también la adoración de otros dioses es un tipo de idolatría. Y la adoración de esos dioses incluye también la adoración de cualquier dios pagano, cualquier otra imagen que se pueda hacer de la invención de la mente humana. O también puede ser fruto de la inspiración satánica, ¿verdad? Como ocurre muchas veces. Dioses que toman el lugar de Jehová, el lugar que solamente Dios se merece. Y eso es algo que ocurría muy comúnmente en la antigüedad, cuando fueron dichos, escritos, mandados, ordenados estos 10 mandamientos, pero es algo que todavía sigue siendo una realidad, a pesar de lo tan avanzados que decimos ser, todavía sigue siendo una realidad. Las personas todavía siguen construyendo, siguen rindiéndole pleitesía a otros dioses. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Es precisamente porque es imposible para el ser humano vivir sin un objeto de adoración. El ser humano no puede vivir sin algo que él utilice para adorar. Y todos los que no adoran al Dios verdadero van a terminar inventando un Dios falso, oiga bien, que es muy semejante a esa persona. Es decir, cuando una persona inventa un Dios falso, no le está inventando parecido al vecino, no, es parecido a él, a lo que hay en su corazón, a lo que hay en su vida. ¿Y por qué lo hacen así? Porque adoran a un Dios que le permite vivir en pecado y hacer lo que más le gusta. Así de sencillo, mis hermanos. Inventan su Dios para que se acomode a lo que le atrae, a lo que le gusta, a su conciencia pecaminosa. Entonces, a fin de cuentas, cada ser humano tiene un Dios. Y la vida del hombre es un reflejo del carácter y la naturaleza de su Dios. Entonces, nosotros podemos definir los dioses falsos como todo aquello que ocupa el lugar que legalmente se merece Dios, Jehová Dios. Eso es, en pocas palabras, el tener otros dioses. La idolatría es la adoración de esos otros dioses. Es importante señalar, mis hermanos, que el hombre mismo puede ser un tipo de otros dioses. El hombre mismo. No necesariamente una imagen. No necesariamente una figura. No necesariamente algo etéreo. No, el mismo hombre se puede convertir en otro dios. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Adán cuando estaba en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que le dijo? Ustedes serán como dioses. Ustedes serán igual a dioses. A Dios, perdón. Coman del árbol que se le prohibió comer, porque ustedes van a llegar a ser igual que Dios. Entonces el humanismo, eso que se habla tanto en las redes sociales, eso que se habla tanto en la televisión, en la radio, por estos supuestos artistas, estas supuestas personas que guían como borrego a nuestros países, es un tipo de idolatría, es tener otro Dios, la adoración de la voluntad humana, la adoración de las capacidades humanas, la adoración de la mente humana es en realidad la adoración de la criatura en lugar del Creador, como nos dice Romanos capítulo 1. Es la fuente y origen de toda clase de dioses falsos. Comienza en el hombre, y esto está muy fuerte en estos tiempos. Lamentablemente, a través de medios masivos de comunicación que llevan, que arrastran incluso hasta nuestras casas, a caer en ese tipo de tener otros dioses en sus vidas. También lo hacen. El primer mandamiento junto con el segundo no solo prohíben lo que hacen esas religiones paganas como los musulmanes, como el hinduismo, como la santería, como el vudú. No solamente prohíbe eso, mis hermanos. No solamente prohíbe el postrarse ante un muñeco, ante una imagen de madera, de yeso, de oro, de lo que sea. También prohíbe la adoración de toda clase de dioses falsos que muchas veces están atesorados, guardados en el corazón. Y son más difíciles en el corazón del pecador. Y son más difíciles de erradicar que, por ejemplo, adorar una imagen. Entonces, por esa razón muchas veces hay personas que se identifican como cristianos, como evangélicos, pero todavía tienen ídolos en su corazón. Todavía están adorando a otros dioses. Todavía están adorando a otros dioses. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 5, dice que la avaricia es idolatría. ¿Y usted sabe por qué razón muchas veces usted ve iglesias, esas iglesias de la prosperidad, llena de gente? Y usted ve vehículos a esta hora saliendo de esos cultos. Precisamente porque allí lo que se incentiva es hacer personas avaras. Personas que solamente le interesa el dinero. Solamente se le dice que tú vas a prosperar si tú haces esto. Se lo ponen fácil. Mira, si tú das esto, tú vas a salir de aquí, tú vas a prosperar en todo. Generalmente son personas que vienen con cierta posición económica, ya tienen un fundamento hecho económicamente hablando. Entonces le dicen estas palabras y dicen, no, pues yo lo voy a dar aquí. Pero realmente esa prosperidad no está basada en que ellos den a esos falsos apóstoles, profetas, a esos falsos pastores, sino que realmente ya vienen de un trasfondo económico estable. Y son personas que trabajan y, como decíamos cuando estudiábamos a Proverbios, van a prosperar, claro está. El placer, mis hermanos, también es un ídolo. Nos dice la palabra del Señor que esas personas son amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. El placer es un ídolo. El apetito es un ídolo. Entonces, nosotros podemos definir los dioses falsos como cualquier cosa a la cual nosotros damos nuestros afectos y nuestra adoración. Cualquier cosa que impide o disminuye nuestra adoración y servicio para el Señor es otro dios. Cualquier cosa, mis hermanos. En otras palabras, esos dioses, esos otros dioses, o esos dioses ajenos, como dice la Reina Valera del 60, no son sencillamente esas imágenes que ya dejamos cuando los que salieron del catolicismo romano, No es solamente aquel que vino del hinduismo, o que vino del budismo, o que vino del satanismo, o que vino del vudú, o que vino de los musulmanes. No es solamente eso, mis hermanos, sino todo aquello que impide que amemos al Dios verdadero con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Todo eso que impide adorarle a Dios así es otro Dios, es un Dios ajeno. No tendrás dioses como dice la Reina Valera, ajenos delante de mí, o no tendrás otros dioses delante de mí. Significa, mis hermanos, que ninguna persona, ni cosa, ni ideología, ni propósito debe de interponerse entre Dios y nosotros. Eso es lo que nos dice Mateo capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos señores. Porque ¿qué ocurre? O aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Y dice el Señor ahí, hablando específicamente con referencia a las riquezas, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y aquí el Señor estaba explicando el significado del primer mandamiento. El término que se traduce en nuestra versión como riquezas, que en las versiones antiguas se traducía como mamón, es importante que nosotros entendamos la importancia que tiene ese término griego. Porque no solamente significa dinero, riqueza, sino que también se utiliza para cualquier cosa que usted le dé valor. Es decir, usted puede tener un zapato viejo que usted quiera mucho, eso para usted es un Dios. Es algo que usted le da valor más que a Dios, eso para usted es un Dios. Entonces, no solamente representa las riquezas materiales, es parte de ella, sino que también representa esos tesoros terrenales en cualquier forma que existan. Este término mamón, que es traducido como riquezas. Y utilizando ese mismo término en este mismo pasaje de Mateo 6, en este caso versículo 19, Jesús dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra. Esos tesoros se refieren a las cosas que estimamos, a las cosas que nos son preciosas, incluso las cosas que hemos atesorado como posesiones de gran valor, las cosas en quien nosotros confiamos, las cosas en quien confiamos de manera indebida, las cosas mundanas en que nos deleitamos en forma excesiva. Y a esto viene a convertirse, nos dice el Señor que no podemos acumularlo, pero viene a convertirse en nuestro Dios falso. No importa lo que sea, no solamente las riquezas. El hecho, mis hermanos, es precisamente que, sea lo que fuere, tal cosa se convierte en nuestro tesoro, en nuestro todo, o aquello por lo cual vivimos. Los otros dioses es aquello que nos domina, es aquello que nos controla. Y por eso dijo Cristo que no podemos servir a dos señores. ¿Cuáles son esos ejemplos? Los apetitos del cuerpo, por ejemplo. Los apetitos del cuerpo, la totalidad de la vida consiste precisamente de esto. Para estas personas, cualquier cosa que nos atraiga, que se convierta en un obstáculo, que nos haga, como diríamos, adictos a eso, es otro Dios. Algo tan normal que debe de ser en todo ser humano como el descanso, puede convertirse en otro Dios. Algo tan normal como el alimento puede convertirse en otro Dios. Algo tan normal dentro de la relación de pareja como el sexo puede convertirse en otro Dios. Algo tan normal como la moda en el mundo, la corriente y el estilo de vida de este mundo puede convertirse en otro Dios. Porque nos dice la palabra, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 16, no amen al mundo ni las cosas que están en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Algo tan normal, porque no está mal tener ambición. Pero si se va al extremo, si nos imposibilita servir al Señor, el ambicionar algo, se convierte en otro Dios. No estamos diciendo que eso sea pecaminoso por sí mismo, sino cuando eso nos imposibilita tener un servicio aceptable a Dios. Si eso nos lleva, por ejemplo, a no preocuparnos por la obra del Señor, si eso nos lleva, por ejemplo, a dedicar nuestros esfuerzos a buscar la prosperidad económica y la satisfacción de nuestras ambiciones en desmedro de mi dedicación a la obra del Señor como individuo que soy, eso se convierte en otro Dios. Algo tan básico que Dios ha instituido como la familia se puede convertir en otro Dios. Cualquier relación personal o familiar puede llegar a ser un ídolo cuando comienza a dominarnos y controlarnos. Por esa razón Cristo dijo en Lucas 14:26 que si alguien, y ese no es el término que hay que tomarlo literalmente, pero hay que entenderlo en el contexto, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, ¿qué dijo Jesús? No puede ser mi discípulo. Y Dios constituyó la familia, pero también se convierte en un obstáculo, algo que nos imposibilita avanzar. ¿Usted sabe qué otra cosa también puede convertirse en otro Dios? El yo. El yo. Quizás la cosa más común de la cual damos prioridad por encima de todas las cosas es el egoísmo o el yo. Muchas personas se adoran a sí mismos con todo su corazón. Se adoran a sí mismos y adorar es idolatría. No porque yo. Y se convierte en otro Dios. Su propia voluntad, sus deseos, sus sueños tienen el primer lugar en su vida. Se convierten en otro Dios. Entonces, mis hermanos, es fácil ver que cualquier posesión, cualquier relación, cualquier circunstancia, cualquier persona puede convertirse en otro Dios. Nosotros debemos de entender que el hecho de que ningún ídolo terrenal estará contento hasta que nos domine totalmente. Y por esta razón nadie puede servir a Dios y a sus ídolos. Es imposible. Ahora eso nos lleva entonces, ya visto esto, que no hay cosas tan básicas como la vida misma que se pueden convertir en nuestro Dios. Ahora tenemos que considerar ese otro término que nosotros encontramos allí en el verso 3. ¿Usted puede ir conmigo de nuevo al verso 3? Ok, no tendrás otros dioses. Estamos de acuerdo con eso. Cualquier cosa puede convertirse en otro Dios. Pero ¿por qué dice delante de mí? ¿Por qué dice delante de mí? Porque pueden haber precisamente cosas que ocultemos a los demás, pero a Dios nunca podremos ocultarlo. Hay cosas que podemos dejar en nuestras casas, Hay cosas que podemos dejar en la semana, que son otros dioses. Y pensar que al llegar a la reunión pública, al culto, ya estamos haciendo un favor a Dios, porque Él no lo está viendo. Porque Él solamente recibe el día del Señor. Y no es así, mis hermanos. Hay personas que en la práctica piensan que pueden engañar a Dios. Hay otros que piensan, bueno, si el pastor no se entera, está todo bien. Eso yo lo he vivido, mis hermanos. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor, Hebreos 4:13. Ahí sí, si usted me alcanza, por favor, tome este pasaje bíblico como referencia para usted. Porque somos dados, podemos tener esa tendencia. Todos los que estamos aquí y los que están más allá pueden tener esta tendencia a caer en este error de pensar de que a Dios se le puede ocultar alguna cosa. Hebreos capítulo 4, verso 13. Mire lo que dice. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No importa si su ídolo o su Dios o su otro Dios es visible o invisible, Dios lo ve. El corazón dividido, ese hombre de doble ánimo no puede servir a Dios. El hombre de doble ánimo tiene un ojo puesto en las cosas de Dios y otro puesto en sus dioses. Y el resultado es que no puede ver a Dios con claridad, no puede ver a ninguno de los dos con claridad. Y a fin de cuentas, Dios lo ve. Si usted no lo sabía, nuestro Dios es celoso y no aceptará la adoración a medias. No permitirá que ningún Dios ocupe una parte de nuestro corazón. Dios demanda todo o nada. Y si es una parte, piénselo bien, porque no está ocupando ningún lugar en su vida, Dios. El mundo religioso está lleno de personas que quieren servir a Dios en los domingos y servir a sus otros dioses en la semana. Que no se hallaba persona así dentro de esta iglesia. Quieren servir a Dios a condición de que si me conviene, si tengo algo que resolver, voy a buscar a Dios. Pero Dios, el Dios verdadero, no permitirá jamás que le sirvan así. Y a fin de cuentas, quien se está engañando es la persona. Yo no puedo dar ningún tipo de recompensa. Al que recompensa es Dios. Yo no puedo aprobar o desaprobar lo que usted hace. Quien aprueba o desaprueba es Dios. Mire lo que nos dice Éxodo capítulo 20, que corresponde a estos mandamientos también, pero que se aplica claramente para dar como una forma de avance a lo que son estos 10 mandamientos. Éxodo 25, por favor, léalo conmigo. Mire cómo dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy. ¿Qué dice? Soy Dios celoso. Dios se identifica como un Dios celoso. Éxodo 34:14. Mire cómo dice: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Eso no se refiere, mis hermanos, a un celo vicioso, como pudiera darse el caso dentro de hombres, mujeres, sino al celo que nace de proteger una relación de amor, una relación de amor verdadero. Ese es el celo, pudiéramos decir, fruto del amor conyugal, y se manifiesta principalmente en la relación matrimonial. Yo quiero que solamente Wendy sea para mí, para nadie más. ¿Está mal eso? No, en ese contexto jamás. Asimismo, Dios demanda de nosotros esa misma consagración que yo le demando a Wendy, pero que yo estoy obligado a darle a ella también. Esa misma relación Dios la demanda de cada uno de sus hijos. Fidelidad absoluta. Y es por esta razón que el adulterio es uno de los pecados más graves, porque trata precisamente del quebrantamiento de esa relación, que es la relación más íntima que existe sobre la faz de la tierra. Y por esa razón Dios se identifica como un Dios celoso, porque Él ama a su pueblo, igual que esa relación que existe en el mundo, en el aspecto físico entre una pareja. Por esta razón Dios se habla a sí mismo como que está casado con su pueblo, y que Él manifiesta ese celo por mantener la fidelidad y pureza que existe en el matrimonio. Y por esa razón constantemente nosotros leemos, principalmente en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba acerca de Israel como esa mujer que le había sido infiel. Pero que a pesar de que le había sido infiel, él permanecía fiel a su pacto. Él permanecía fiel a su pacto. Constantemente, usted lo puede ver en los profetas. Yo creo que lo hemos leído también en Isaías, me parece, en nuestras lecturas diarias. Como Dios le decía, tú has sido una mujer, una adúltera, tú has sido infiel. Tú te has contaminado con otros dioses. Tú te has contaminado con otros ídolos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el amor celoso de Dios precisamente exigía una lealtad, una fidelidad absoluta, que era fruto de este amor incondicional que Dios había mostrado para con la nación. Pero es lo mismo para con nosotros. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros también vemos la misma figura para ilustrar la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos delante de Dios. Si usted no me lo cree, búsquese a 2 Corintios 11:2 o anótelo. Mire lo que nos dice. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Primera de Corintios 10:22 también nos habla acerca del peligro de los ídolos y nos advierte de cómo provocamos a Dios. Y lo que nos puede venir cuando usted provoca a alguien que es más fuerte que usted. No sé si usted cuando estuvo en la escuela tuvo algún tipo de encuentro con alguien que fuera más fuerte. No lo provoque, porque usted va a salir perdiendo. No lo provocara en aquel tiempo, porque ya, verdad, creo que no vuelve a la escuela usted. Entonces, cualquier compromiso, mis hermanos, o contaminación con los otros dioses de este mundo, ya sea en este sentido religioso, material o sensual, lo que sea otro Dios, si usted es cristiano, va a provocar a celos al Señor. El amor de Dios es un amor celoso. Por esa razón, las personas que viven entonces teniendo esos otros dioses en su vida, es una persona que se está engañando a sí mismo. Porque Dios no va a dejar pasar sus infidelidades. El juicio de Dios viene sobre su vida. Dios no permitirá que ningún rival ocupe nuestros afectos, ni tampoco que seamos contaminados por ningún otro ídolo o otro Dios. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versos 4 al 5. Hablando acerca de lo que es la amistad con el mundo. Pero también nos dice que Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En otras palabras, Dios nos ama tanto que su intenso deseo para nuestro bienestar solo puede ser comparado a ese anhelo celoso de parte de Dios. Nos anhela tanto que no se dará por vencido. Por lo tanto, la infidelidad o la falta de amor en nosotros le va a provocar a celos. Le va a provocar a celos. Y los que son suyos, los que Dios ha traído a salvación, como decía hace un ratito, Dios va a permanecer fiel, pero va a utilizar la vara de la corrección, las pruebas, las tribulaciones en esta vida para llamarnos a capítulo. Hay momentos en los cuales las pruebas llegan porque Dios así lo permite, como en el caso de Job. Hay momentos en que las pruebas llegan a nuestras vidas porque estamos desviándonos del camino, porque estamos haciendo de nuestros corazones altares a otros dioses. Y el Señor tiene que corregirnos. Tiene que traernos entonces a capítulo. Ahora, mis hermanos, en el sentido positivo, ¿qué significa tener a Dios como nuestro Dios? ¿Qué significa esto? Pocas palabras que Dios requiere de cada uno de nosotros: nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestro cuerpo. En pocas palabras, Dios exige todo de nosotros. Corazón, el asiento de las emociones. Intelecto, la capacidad de pensar. Nuestra vida, nuestro cuerpo por completo, el Señor lo demanda de cada uno de nosotros. Dios no va a estar contento con menos de eso. Mente, corazón, cuerpo. Todo tenemos que entregarlo al Señor. En una ocasión al maestro le preguntaron cuál es el gran mandamiento. Y estos 10 mandamientos que estamos estudiando los resumió en 2, pero que aquí están bien detallados esos 2. Tú debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Qué ocupa su mente? ¿Qué ocupa su corazón? ¿Qué está pensando usted? Pero para que su mente y su corazón puedan estar llenos de las cosas de Dios, usted tiene que comenzar a leer lo que Él ha revelado en su palabra. Por eso es tan importante comenzar la mañana con la lectura de la palabra del Señor. Ahora, cuando usted comienza un día pensando se olvida de Dios, usted está teniendo otro Dios. Cuando usted comienza un día pensando lo mucho que tiene que hacer, y no le dedicó esos primeros momentos, esos ratos, esos primeros minutos a Dios, usted está teniendo otro Dios. Mateo 22, 36 al 37, que es lo que le acabo de mencionar, allí está encerrado todo lo que significa tener a Dios como nuestro Dios. Y para hacer eso, mis hermanos, nosotros tenemos que voluntariamente escogerlo. Tenemos que reconocer su soberanía. Tenemos que reconocer su señorío sobre nosotros. Tiene que comenzar con una actitud hacia reconocer esto de que Él debe de ocupar el todo de mi vida. Y para aquellos que no le han conocido, comienza con el arrepentimiento. Si usted todavía no le ha conocido, si Él todavía no es el Señor de su vida, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, usted tiene que entregarse a Cristo. Usted tiene que renunciar para siempre a todos los otros dioses de cualquier tipo, de cualquier clase. Cualquier cosa que le roba el tiempo que usted debe estar dedicado al Señor. Tiene que comenzar a dejarlo de lado. El amor para con el Señor no es simplemente una emoción. No es un afecto bueno. El mundo está lleno de eso. Su vecino tiene mucho afecto, probablemente, hacia Dios. Tiene buenos sentimientos hacia Dios. Pero no debe de ser así. Ese amor que el Señor demanda de nosotros para que otro Dios no ocupe el lugar que Él se merece, comienza con un amor inteligente basado en el conocimiento producido, claro está, por el Espíritu Santo. Pero tiene que ser así, mis hermanos. Hay que tener un conocimiento de lo que Dios ha hablado. Usted necesita conocer lo que Dios ha revelado en su palabra. No lo que le dijeron atrás, el vecino, lo que le dijo la sociedad, lo que le dijo estos medios. No, mis hermanos. Es lo que Dios ha revelado en su palabra. No es posible ser convertido a menos que sea de todo corazón. Es decir, hasta que todos nuestros afectos, nuestro amor, todo nuestro ser hayan sido conquistados por el Señor. Esa conversión que no llega hasta lo más profundo de nosotros y ocupa todo de nosotros, no es verdadera conversión. No lo es. Cristo no vino solamente para ganar nuestro amor, sino para enseñarnos a amar verdaderamente. Y este amor comienza amando a Dios. No es el segundo mandamiento el que se va al primero, cuando Cristo lo resumió. Primero es amar a Dios y luego al prójimo. Todos aquellos que conocen el amor de Dios en Cristo Jesús van a ser impelidos, van a ser llevados, empujados a amar a Dios. No otra cosa, no otra cosa. En una ocasión, cuando el Señor dirigió estas palabras a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿ama usted a Dios? ¿Sí o no? ¿Ama usted a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, todo su ser? Porque menos de ahí es idolatría. Menos de ahí es tener otros dioses. Menos de ahí Dios no va a aceptarlo. Es con todo, mis hermanos. Es con todo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22. Si alguien no ama al Señor, sea anatema. ¿Qué es ese término anatema? Maldito. Si alguien no ama al Señor, sea maldito. Y el mundo está en esa condición. Porque dicen amarle con sus labios, pero su ser completo, no. No lo aman. En su ser completo, no lo aman. Yo les invito, mis hermanos, a que estemos de pie en esta mañana. Y vamos a suplicar al Señor de una manera especial para que nos muestre si en nosotros, si en nuestro ser hay algo que todavía, muy pequeñito quizás, nadie sabe, muy pequeñito, que todavía no ha sido entregado al Señor. Como le hemos dicho, más mínimo detalle, el Señor no nos va a aceptar nada de nosotros. Todo nuestro ser tiene que estar consagrado al Señor. No puedo tener otros dioses. Y Dios lo ve todo. Y Dios lo sabe. Cierre sus ojos, por favor, y oremos al Señor.